Vinicius Vinicius Saga, he is the world champion.
Paso con Froome, por favor.
Christopher Froome en bicicleta.
Ahora sí, Richard, échale leña al fuego, carapaz.
Alejandro Valverde, a los 38 años también se puede. Campeón del mundo de ciclismo.
La Bicicleta Podcast. Programa diario. Un resumen de la jornada ciclista.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos de quien te habla, de Alberto Marcos. Bienvenidos todos y todas a la Bicicleta Podcast. Bienvenidos a un programa especial, a un programa de previa de uno de los momentos más importantes del año y que más expectación ha levantado, yo creo, en los últimos tiempos. Previa de la Paris-Roubaix, de lo que se nos viene por delante el próximo domingo con ese duelo estelar otra vez, una vez más. Y es el tercer cara a cara ya de la temporada entre Tadej Pogačar y Mathieu van der Poel. Por supuesto, hay otros tantos favoritos, hay otros aspirantes, pero ojo porque este duelo está empezando a copar portadas más allá, además, de la gente que sigue a diario el ciclismo. Así que tenemos un programa muy ilusionante por delante en el que hay que analizar el recorrido de Paris-Roubaix, hay que analizar cómo llegan uno y otro favorito, hay que hablar del tiempo, cuidado con la meteorología que apunta a ser clave. Vamos a hablar de otros, no outsiders, pero sí también favoritos, aunque estén en teoría un peldaño por abajo. Y no solo de eso vamos a hablar hoy, porque también, obviamente, tenemos que desgranar cuál es nuestro corredor de la semana. Así que se pasa por aquí Borja Sánchez también para decirnos quién es el mejor corredor de los últimos 7 días que hemos tenido en el pelotón internacional. Así que, como veis, un montón de cosas, un programón por delante súper intenso y cargadito. Y pues nada, mientras nos escuchas ya sabes que nos ayudas, ¿eh? Si nos dejas por ahí un me gusta, o si nos dejas ahí ese pulgarcito para arriba, si valoras el programa en Spotify, si te unes y te suscribes a nuestro canal de YouTube, que puedes buscar ahí La Bicicleta Podcast y te suscribes, que no te cuesta nada. También tienes el grupo de Telegram para analizar y charlar un poco de la Paris-Roubaix en directo este domingo con nosotros. Y por lo demás, pues nada, ponte muy cómodo porque nos metemos en los adoquines franceses y empezamos a pedalear en la bicicleta.
No le pongas freno cuando sientas el temblor, saca tu veneno y vamos arriba.
Sigue viendo sonido de balas, sigue el miedo pintado en tu cara, sigue el fuego quemando y no para, y tú sigues sin hacer nada. Sigue el niño llorando y no calla, sigue el hambre avivando la llama, sigue estando la puerta cerrada, y tú sigues sin hacer nada.
No le pongas freno cuando sientas el temblor, saca tu veneno y vamos arriba. No le pongas freno cuando sientas el temblor, saca tu veneno y vamos arriba.
¡Arriba! Bueno, pues estamos ante uno de los momentos más ilusionantes, seguramente, de la temporada, porque, bueno, si la semana pasada hablábamos de la importancia, ¿no?, que tiene el Tour de Flandes, al final esto es verdad que va un poco en cuestión de gustos, ¿no? Aquí el que habla confiesa que esta es su prueba favorita del año, por ejemplo. Pero yo entiendo que hay gente a la que la Paris-Roubaix le parece un poco llegar al límite, ¿no?, de lo permitido en el ciclismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es innegable que lo que tenemos en la Paris-Roubaix es puro espectáculo, independientemente de quién esté. Y independientemente muchas veces hasta de la meteorología, que también esto es un poco otro factor que lleva al límite a los ciclistas. Bueno, tenemos este domingo una nueva edición de la Paris-Roubaix, 259,2 kilómetros los que tenemos por delante en este domingo, entre Compiègne y Roubaix, 55 kilómetros van a ser de adoquines repartidos en un total de 30 tramos, con esos míticos tramos de Arenberg, de Mont-Saint-Pével, del Carrefour del Abre, que son los tramos 5 estrellas, ¿verdad?, los más complicados de la carrera y los que van a poner más a prueba a los ciclistas. Un poco analizamos el recorrido, como hacemos, y ahora nos metemos en materia de la pelea que tenemos otra vez por delante. Pero la salida se va a dar en torno a las 10 de la mañana en Compiègne, una localidad al norte de París, y vamos a ir un poquito más al norte de Francia todavía hasta llegar en ese final emblemático del velódromo de Roubaix, ¿no? Decimos que hay 30 tramos adoquinados y hay dos nuevos sectores adoquinados, por cierto, que son un poco la novedad en este año, en un recorrido que, bueno, pues tiene sus puntos emblemáticos e innegociables, ¿no? Pero este año tenemos dos tramos nuevos que van a hacer un poquito más dura la aproximación a Arenberg, ¿no? Son tramos que están al inicio de la carrera, son tramos que es verdad que no son demasiado duros, pero bueno, son tramos que van a añadir un poco de dificultad a la carrera. Uno es el tramo de Agtegues de 1,3 kilómetros, dos estrellas de dificultad. Y otro es el tramo de Famars, que son 1,2 kilómetros y es un tramo de tres estrellas. Este es un poquito más difícil. Todavía habrá otros tres tramos más de adoquines antes de llegar a Arenberg, pero bueno, son una dificultad añadida, ¿no?, para los corredores en esta edición. Una edición que el año pasado, recordáis que la Paris-Roubaix tuvo esa polémica de esa chicane que se instaló con la entrada a Arenberg para reducir la velocidad a la que entraban los ciclistas. Aquello fue fallido, fue un poco ridículo, se mirara por donde se mirara, ¿verdad? Y este año ya no hay chicane. Lo que sí que hay es un desvío que han hecho, que es algo similar, pero no tan exagerado, ¿no? Entonces los corredores se van a encontrar con curvas que van a obligarles a reducir la velocidad, pero también será un poco lo mismo, ¿no? Todo el mundo va a querer entrar ahí en cabeza, todo el mundo se va a pelotonar en esas curvas y va a haber mucho peligro también igualmente, ¿no? Así que, bueno, pues no hay chicane, pero sí que hay una especie de desvío que reducirá un poquito la velocidad de entrada a Arenberg. La carrera, pues tiene casi 100 kilómetros sencillos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hasta que llegue el primer tramo de pavé y ahí ya empezará el juego de verdad. Y empezaremos a ver la habilidad de cada uno sobre la bicicleta. En total 30 tramos adoquinados. Hay 3 de 5 estrellas, los 3 que ya hemos mencionado y que son míticos y emblemáticos. Hay otros 6 de 4 estrellas de dificultad. Hay 15 tramos que tienen 3 estrellas, que han sido catalogados con dificultad media, ¿verdad? Hay otros 4 tramos de 2 estrellas y hay otros 2 tramos más de una estrella de dificultad, incluyendo, bueno, ese último simbólico, ¿no?, que está ya a las puertas del velódromo de Roubaix. Así que este es un poco el tapete, este es el terreno de juego que tenemos para este domingo en esta nueva edición de la Paris-Roubaix. ¿Y cómo se presenta esto? Bueno, pues se vuelve a presentar como un duelo entre dos bestias, otro duelo más, otro cara a cara entre Matthew Van Der Poel y entre Tadej Pogačar. Otro cara a cara entre dos auténticas bestias del ciclismo, entre dos campeones del mundo que se miran a los ojos una vez más. Y yo creo que esto le está haciendo mucho bien al ciclismo, este enfrentamiento que va más allá de del Vingegaard-Pogačar, que eso normalmente asignamos o ponemos al Tour de Francia, ¿no?, y que era la gran rivalidad que tenía el ciclismo en estos últimos años. Pero ha surgido esta entre Van Der Poel y Pogačar, sobre todo con mucha fuerza esta temporada en los monumentos, y la verdad es que está siendo una auténtica locura. Y yo creo que, como digo, está haciendo mucho bien al ciclismo, porque este estreno de Pogačar en Roubaix y este duelo contra Matthew Van Der Poel está trascendiendo un poco las fronteras del ciclismo, ¿no?, de los seguidores habituales que aquí estamos día a día, ¿no?, y está saltando un poco al debate deportivo en general, ¿no?, y se está haciendo un hueco entre la conversación deportiva, ¿no? Al final esto es cultura deportiva y es seguramente uno de los acontecimientos deportivos que vayamos a tener en este 2025, ¿no? Y creo que como tal se está vendiendo un poco y dando a mostrar al exterior, más allá de que esto sea café para cafeteros, ¿no? Pues creo que esto está ayudando a derribar un poco barreras y que le hace mucho bien al ciclismo y hasta prueba, ¿no? Tenemos el duelo, por lo tanto, entre Van Der Poel y Tadej Pogačar para desigualar un poco el empate que tienen en esta temporada, ¿no? Porque se han visto las caras en dos ocasiones, en dos monumentos. Una para Van Der Poel, otra para Tadej Pogačar. Uno ganó en Milán-San Remo y otro ganó hace nada en el Tour de Flandes, ¿no? En cuanto a monumentos, ahora está Tadej Pogačar por delante, 8 a 7. Se dice pronto, esto es increíble. Pero volvemos a un lugar que se supone que es un poquito más terreno, bastante más, dicen la mayoría, ¿verdad?,
para Mathieu van der Poel. Bueno, y tenemos una nueva oportunidad, como pasaba en Flandes, que van der Poel podía hacer historia en Flandes con su cuarto título, convertirse en el ciclista más laureado de la carrera, ¿verdad? Pues aquí busca el tercero seguido. Las dos últimas Roubaix han sido para él, algo que, por cierto, no hace nadie, en el caso de que gane el tercer título este año, es algo que no hace nadie desde que lo hizo Francesco Moser, el italiano, entre 1978 y 1980. Ganó la Roubaix del 78, del 79 y del 80, y desde entonces nadie ha conseguido tres Roubaix consecutivas. Es normal, porque si ya ganar una es complicado, imaginaos lo que es ganar tres seguidas. Bueno, pues Van der Poel está a las puertas, tiene dos consecutivas, tiene la de 23, la del año pasado, la del 24, y podría hacer historia con la de 2025. Si consigue este tercer título, igualaría gente como Musiu, como Cancellara, como Van Looy, como Resbury, como Lapiz, como por supuesto Francesco Moser. Así que vuelve a estar a las puertas de entrar a lo grande en la historia. Y esto no sé si le volverá a pesar, como quizás le pesó un poquito en Flandes, pero desde luego que tiene al alcance de su mano seguir batiendo registros y hacer auténtica historia en las mejores carreras del mundo, ¿no? ¿Ahora qué pasa? Pues que se le va a poner un nuevo inquilino por delante, un nuevo rival por delante, no nuevo de que no se haya visto las caras con él, ¿no? Sino nuevo en el sentido de que se estrena en este terreno como está de Pogacar, ¿no? Escuché a Machín ayer decir que Pogacar va con la humildad propia, que de hecho tan humilde fue que él preguntó hace unos meses si tendría hueco en el equipo de Roubaix, ¿no? Bueno, suena casi a risa y anécdota, como no va a tener Tadej Pogačar un hueco en el equipo de cualquier carrera del mundo, ¿no? Pero bueno, que lo planteó así, en plan, oye, yo tendría un hueco aquí, yo podría correr la París-Roubaix con el resto de mis compañeros, ¿no? Pues obviamente que tiene este hueco, y es la primera vez que vamos a ver a Tadej Pogačar en esta carrera. No la primera vez que le vayamos a ver en estos adoquines, pero sí la primera vez que le vayamos a ver en la carrera. Puntos fuertes de uno y de otro. Puntos fuertes de Tadej Pogačar, puntos fuertes de Mathieu van der Poel y débiles también, ¿no? Bueno, pues creo que el favoritismo, como es lógico, efectivamente se tiene que centrar o caer un poco del lado de Mathieu van der Poel porque está un poco más en su terreno, pero yo tampoco creo que esto vaya a ser tan desigualado como, bueno, algunos lo pintan, ¿no? Puntos fuertes de Tadej Pogačar, que es el que en teoría va un poco por detrás, ¿no? Bueno, pues que viene de ganar en el mano a mano, en el cara a cara, ¿no? A Mathieu van der Poel, y de forma brillante en Flandes, ¿no? De dejarle clavado en uno de esos muros de adoquines también. Y ganó bien, y ganó con contundencia, ¿no? Tadej siempre es favorito en todo, no tanto aquí seguramente, pero siempre es favorito a conseguir cualquier título en cualquier carrera, es favorito a ganar cualquier cosa, y la ilusión que tiene además, que él tiene por esta carrera, creo que va a jugar también un papel muy importante a la hora de ver el rendimiento que pueda ofrecer. Es valiente Tadej Pogačar, y eso tiene mucho que ver que pruebe y que se quiera lanzar aquí a los adoquines. Él es valiente, él no se va a arrugar por llegar a un terreno tan complicado y que le puede costar caro durante la temporada, pero él es valiente, yo creo que él no se va a arrugar. Ahora bien, puntos débiles, pues también los tiene, obviamente. Aunque decimos que es valiente, seguramente en algún momento puedan hacer el miedo a sufrir una caída que le pueda condicionar el Tour, algo que seguro que desde el equipo le han intentado inculcar en cierto modo, y sobre todo teniendo un poco el recuerdo de la Lieja de 2023, ¿no? Que luego tan caro le costó en el Tour de Francia de aquel año. Hay una estadística también que echa un poco para atrás a Tadej Pogačar, es que hace 25 años, un cuarto de siglo, que una Colnago no gana una Paris-Roubaix, una bicicleta Colnago no consigue ganar una Paris-Roubaix. Bueno, es que más anécdota que otra cosa, pero bueno, también es un dato a tener en cuenta. Y por supuesto, pues que en teoría no es su terreno, ¿no? Es un poco más terreno de Mathieu van der Poel y no es su terreno. Ya no solo por los adoquines, sino sobre todo porque es más bien un terreno plano y que la dureza viene de la superficie y no tanto de la pendiente que pueda tener el trazado, ¿no? Como sí que pasó en Flandes, donde ahí sí que él tiene un poco más de oportunidad y de y de posibilidad de dar rienda suelta a toda su potencia, ¿no? Y en Flandes mató en uno de esos muros que van para arriba. Aquí no hay muros que piquen para arriba. Entonces la dificultad está en el, pues un poco más en el manejo de la bicicleta, ¿no? Puntos fuertes de Mathieu van der Poel. Pues en teoría el principal, ¿no? Que este sí que es su terreno, que él se maneja mucho mejor aquí sobre los adoquines. Él tiene una gran facilidad para dominar la bicicleta. Un hombre que domina tanto el ciclocross, pues aquí tiene muchísimo ganado, ¿verdad? Y cuanto, en teoría, ¿no? Cuanto peor esté el terreno y cuanto más complicado sea mantener un poco la verticalidad, ¿verdad? Pues incluso será mejor para Van der Poel en relación con Pogacar, ¿no? Él además puede jugar un poco la baja de Philipsen, alguien que ya sabe lo que es hacerlo muy bien. Aquí en la Paris-Roubaix tiene dos segundos puestos, recordamos, y seguramente es una de las espinas que tiene clavadas Philipsen, el no haber ganado una Paris-Roubaix por tener a quien tiene por delante, ¿verdad? En este caso, pero bueno, en un determinado momento puede jugar esta doble baza. Y entonces eso le puede favorecer, ¿no? Porque en teoría UAE va con la clarísima baza de Tadej Pogacar, ¿no? Ahora bien, puntos débiles que pueda tener también Van der Poel, que le pueda poder la presión en un determinado momento de volver a hacer historia también aquí, como le pasó en el Tour de Flandes, que no conseguía hacerla. Que viene de perder contra Pogacar y encajar un segundo golpe. Bueno, pues también es un poco temor de también que en tu terreno, sobre en teoría que en tu terreno te puedan ganar, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo está de fuerzas, porque el otro día se le vio síntomas de debilidad, ¿verdad? En ese muro, pero bueno, es verdad que en esta ocasión se antoja más difícil ver que o pensar en que Tadej Pogacar pueda dejar tan clavado a Mathieu van der Poel, ¿no? Así que bueno, estos son un poco los puntos, yo creo, que tenemos que tener en cuenta a favor y en contra de cada uno de los dos. Y sobre todo hay un factor que va a ser determinante. Dan ahora mismo un 70% de lluvia en Roubaix. Parece que la lluvia va a hacer acto de presencia sí o sí en el recorrido, a lo largo del recorrido. Y eso va a condicionar, pero vamos, indiscutiblemente la carrera. No es la Paris-Roubaix una carrera que en los últimos años haya estado marcada precisamente por la lluvia, pero creo que todo se nos viene un poco a la cabeza la última, que fue la de 2021, la que ganó Colbrelli, llegando de barro hasta las cejas de una forma increíble, con Vermeer segundo, con Van der Poel tercero, con lo cual él ya sabe lo que es llegar entre los mejores en un año en el que las cosas se ponen muy feas, y esto es un factor absolutamente condicionante, ¿no? Aquello puede ser una pista de patinaje. Tadej Pogacar seguramente tenga mucho más que perder en este caso. Y bueno, será otra carrera absolutamente diferente en el caso de que haya lluvia. Ahora bien, no solo de Van der Poel y de Tadej Pogacar vive esta Paris-Roubaix, ¿verdad? Es verdad que son los dos grandes protagonistas, los dos grandes nombres que centran el foco, los dos grandes favoritos, eso no hay duda, pero hay otros hombres que también van a dar guerra, seguro, y que, bueno, pues van a pelear por estar ahí con ellos. Y seguramente el principal va a ser Mats Pedersen, un hombre que está haciendo una temporada absolutamente increíble, que ya le vimos lo bien que estuvo también en el Tour de Flandes, aguantando con ellos dos en los momentos clave, que viene haciendo, como digo, una temporada excepcional, que sigue creciendo como corredor a sus 29 años y que, bueno, pues obviamente no sabe lo que es ganar aquí, pero va a tener muchísimas ganas de hacer un buen papel. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Y no va a ser el único, porque está por ahí también y aparece un tal Wout van Aert, al que, bueno, pues de nuevo hay que meterle ahí, ¿no? Después de lo que venimos viendo en los últimos días de él, y seguramente yo hasta le dé un poquito más de chance y de oportunidad que en el Tour de Flandes, en el sentido por lo que decimos que este es un terreno más favorable, más llano. Van Aert es alguien que sabe manejar la bicicleta también a la perfección, al igual que Van der Poel, por venir del ciclocross. Y aquí tiene mucho ganado, porque es verdad que en Flandes, cuando la carretera se empinaba un poco, a él le costaba. Pero en un terreno un poquito más llano y en el que la dureza está en la superficie, cuidado con Wout van Aert, que le venimos viendo bien en a través de Flandes pese a la mala definición, que le vimos sorprendentemente bien, yo creo, en el Tour de Flandes, y que aquí, pues bueno, creo que vuelve a ganarse un nombre y que le deberíamos tener en cuenta. Es verdad que tuvo un susto ayer mientras se entrenaba porque sufrió un pinchazo y estuvo a punto de irse al suelo ya en Arenberg, pero bueno, creo que eso no tiene tampoco mucho más recorrido y más allá de una mera anécdota, así que cuidado con Wout van Aert, que además va a tener a Van Barle, que ya sabe lo que es ganar también una Paris-Roubaix. Bueno, seguramente ahora no le veamos como gran favorito, pero un tío que sabe lo que es ganar aquí, pues siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues, un poco lo de siempre, ¿no? Kuhn, Mohoric, vamos a ver cómo está esa gente. Aparece por ahí también Philipp Ogana, al que yo, sinceramente, en esta ocasión le veo un poco más lejos de los peces gordos por la pura superficie y por si hay lluvia y todo se pueda poner un poquito más feo. Creo que ahí Philipp Ogana tiene un poco más que perder que el resto. Así que, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, por ejemplo, también Iván García Cortina, por nombrar algún español, ¿no? Y porque al final lo hizo bien en el Tour de Flandes. Y entró en el top 10. Así que, bueno, esto es un poco el abanico de los otros aspirantes más allá de Tadej Pogačar y de Matthew Van Der Poel. Como cada viernes, no solo vamos a tocar aquí la Paris-Roubaix, aunque sea el plato fuerte y principal, ¿verdad? Pero como cada viernes aparece por aquí Borja Sánchez para contarnos quién es, a su juicio, el mejor corredor que hemos tenido en el mundo en los últimos 7 días. Recuerda que aquí no vamos a semana natural, que vamos contando de viernes a viernes, con lo cual hay que tener todavía en cuenta lo que pasó el pasado fin de semana. Así que, pues nada, Borja, venga, cuéntanos quién es el corredor que destacamos esta semana aquí en la Bicicleta Podcast.
Buenas, Alberto. Pues ya estamos de regreso un viernes más con la sección del ciclista de la semana. En una semana, precisamente, que se podría considerar un poquito de impasse, ¿no? Esos días de siempre de mucha tensión que tenemos entre Flandes y Roubaix. Y es que tenemos muchas ganas de la llegada del infierno en el norte, pero evidentemente no podemos olvidarnos de lo que sucedió el pasado domingo y de esa impresionante exhibición de Tadej Pogačar. El esloveno, que atacó hasta 6 veces en los adoquines camino de Oudenaarde, hasta conseguir soltar, pues, a Van der Poel, a Pedersen, a Van Aert y a compañía, ¿no? Ese grupo de selectos que le acompañaban antes de cubrir esos últimos 20 kilómetros camino de la gloria. Una edición de Flandes que sin duda va a ser recordada y que fue la más rápida de la historia, con una media de casi 45 km por hora, en la que Pogačar, pues, consiguió reponerse a todos los problemas que sufrió su equipo. Y es que UAE tuvo que hacer frente, pues, a caídas tan importantes como la de Jonathan Narváez, quien se presentaba, pues, como la mejor baza para ayudar a Tadej. Ese triunfo supone su segundo Flandes y, sobre todo, pues, esa revancha tan esperada por todos contra Mathieu Van Der Poel, después de que el neerlandés le birlara la victoria en San Remo. Además, este triunfo supone su octavo monumento, y es que el esloveno, al margen de su historia de mala suerte y de mala fortuna con la carrera italiana, pues acumula ya 8 victorias en este tipo de pruebas en solo 12 participaciones. Ha conseguido ganar 2 veces en Flandes, ha conseguido ganar 2 Liejas-Bastoña-Lieja y ha conseguido ganar 4 Lombardías, donde cuenta todas sus salidas por victorias. Números realmente impresionantes si tenemos en cuenta que Pogačar, pues, es el mejor corredor en carreras por etapas, ¿no? Tanto en vueltas de una semana como en vueltas de 3 semanas. Pero evidentemente la polivalencia, el talento y la magia que tiene el genio de Comenda, pues, le hacen ser un rival temible, ¿no? Sea cual sea el tipo de prueba en el que tome la salida. Así que, Alberto, como no podía ser de otra manera, esta semana en la que UAE también está brillando mucho en la Itzulia, gracias a las exhibiciones de Almeida, pues le damos nuestro premio de ciclista de la semana a Tadej Pogačar. Y además celebramos que es la primera vez que un corredor repite premio. Y, hombre, ¿quién iba a ser sino que el llamado a ser el sucesor de Eddy Merckx? Y es que, Alberto, creo que es momento, ¿no? Además, de que hagamos repaso pues, de todos los corredores que se han llevado el galardón de ciclista de la semana hasta ahora. En lo que podríamos decir que sería nuestra lista de magníficos, ¿no? En este 2025 tan apasionante y que tantas cosas nos está mostrando. Por ahí aparecen Iván Romeo, Olaf Koig o Jonathan Milam, ¿no? Ciclistas que brillaron mucho en el inicio de año. Pero también tenemos pues, al bigote más famoso del pelotón, ¿no? A Magnus Kort, que nos dejó exhibición tras exhibición en O Gran Camino. Y sin duda, nuestra lista de magníficos evidencia el potencial que tiene UAE. Y es que ya se han llevado premio pues, Ayuso, el propio Pogacar, ¿no? Que como decíamos, es el primero en repetir premio. Y también Isaac del Toro, ¿no? Con aquella victoria tan importante en la Milán-Turín. Y además, cierra esta lista pues, la sorpresa de Nelson Powles, ¿no? Que recordemos que batió a Van Aert en A Través de Flandes. Así que estos son los nombres que hemos destacado de momento en lo que va de 2025, aunque es verdad que podríamos haber incluido a muchos más. Y que ha habido semanas pues, como esta, ¿no? Que nos hemos tenido que remontar a unos días atrás para elegir a nuestra estrella. Pero es que, claro, no podíamos dejar pasar por alto la exhibición de Pogacar en Flandes. Así que nada, Alberto y amigos de la Bicicleta Podcast, por aquí lo dejamos, con ganas de ver ese desenlace en la Itzulia y sobre todo de ver lo que nos depara el debut de Pogacar en el velódromo de Roubaix. Algo que sin duda también pues, comentaremos en nuestra tertulia del próximo lunes. Así que por aquí te lo paso, Alberto. ¡Chao, chao!
Tendremos el tanque pa'l que estábamos ahorrando cuando hace años empezamos a juntarnos rapeando, pero ya sabía que mi crew ampliaría, mira si la liaría desde la jam de Cambia, solo el Jandro, solo un cabezón de flow pesado, la rima que aún no has procesado, la del millón, la que le dedico al guillón que se merece respeto y al público que nos honró con otro aforo completo, veintitantos años de esta
época. Bueno, pues yo creo que nos ha salido una previa bastante completa, larga y extensa de la Paris-Roubaix y esta prueba que, pues, yo como digo, me da la sensación de que este año normalmente siempre la Paris-Roubaix tiene una repercusión extraordinaria, ¿no? Y fuera de lo común, podemos decir. Pero yo creo que este año todavía la cosa va a mayor y que está llegando a cotas que en los últimos años no alcanzaba. Y esto es gracias al enfrentamiento que vamos a tener este año con el estreno de Pogacar y ese cara a cara con Van der Poel. Vamos a ver, son los dos grandes favoritos, pero ya hemos dejado otros nombres de aspirantes que pueden hacer cosas grandes en la carrera y sobre todo yo creo que se va a abrir mucho si la lluvia hace acto de presencia, porque eso se puede convertir en una auténtica lotería. Así que bueno, nada, dejarnos vuestras previsiones por aquí en los comentarios. Un podio. ¿Quiénes veis subiéndose a los tres primeros puestos de la Paris-Roubaix? ¿Veis tan favoritos realmente a Van der Poel y a Pogacar? ¿Quién es de los dos el que creéis que va a ser el mejor en la carrera francesa? Bueno, pues nada, vuestros pronósticos se pueden quedar por aquí abajo en los comentarios. O nada, hablamos de ello en el grupo de Telegram que tenemos también. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ya sabes que nos echas una mano si nos dejas por ahí un me gusta, un pulgarcito para arriba. Y simplemente, pues nada, más allá de que disfrutéis a lo grande de lo que se viene por delante este domingo, que va a ser maravilloso. Así que disfrutadlo, pasadlo bien y nos reencontramos la semana que viene, amigos. ¡Adiós!
Con claridad, que se abre una ventana antimateria, insondable vacío espacial. Y aún así sigo pensando en que vivo en tu mismo sistema solar. ¿Qué